Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco mostraba hoy, durante el rezo del Ángelus, un grito desgarrador a favor de los inmigrantes.
Vorrei ringraziare coloro che lavorano con i migranti per accoglierli e accompagnarli nei loro momenti difficili, per difenderli da quelli che il Beato Scalabrini definiva i mercanti de carne umana.
Los mercadores de carne humana. Hoy en El Espejo les hablaremos de la labor de la Iglesia con los inmigrantes. Ya son 100 años los que lleva esta jornada y, como dice el Papa Francisco, no podemos ser ciudades sitiadas, sino lugares abiertos de acogida y solidaridad. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Hoy es difícil, ¿eh? Porque son muchos los santos de esta semana. No sé, y todos muy conocidos. A ver si no vamos a dejar alguno.
Sí, en lugar de ir por la vida de algunos, vamos a destacarlos. Mañana, día 20, San Sebastián. Y también están los santos Eulogio, Augurio y Fabián, que son además patronos de Tarragona. Luego después tenemos el 21 a Santa Inés, nunca mejor dicho, ya que hoy hemos hablado de Cristo, Cordero de Dios, porque Agnes en latín quiere decir Cordero. Luego después tenemos el 22 a San Vicente, un mártir español. El 23 tenemos a San Ildefonso, el 24 a la Virgen de la Paz, y también tenemos ese día a San Francisco de Sales, que es patrono de los periodistas.
¿Por qué es patrono de los periodistas, San Francisco de Sales?
Bueno, pues sobre todo por aquellos escritos que tenía moralistas y aquellas cartas tan didácticas que escribió en aquel tiempo.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Eso es, Luis. Hoy es la jornada de las migraciones. Le he pedido a Charlie que la interprete desde su mirada particular. Carlos González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo aquí no me siento ni siquiera extranjero, porque es la tierra de mi padre y desde un primer momento me he sentido muy bien acogido, ¿viste?
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
En el día en que celebramos la Jornada Mundial de las Migraciones, hoy llamamos a las puertas del corazón de un sacerdote bueno e inmensamente feliz. De padre andaluz y madre argentina, un 29 de enero de 1963, Dios afinó su sonrisa y trajo al mundo a José Antonio Medina Pellegrini. Ordenado sacerdote hace 22 años, hace 6 dejó su querida Argentina para venirse a España con un proyecto de estudios y de trabajo pastoral. Un sueño que a tientas brota aferrado a una providencia que no se cansa de escribir su vida entre acordes de ternura.
Y siempre tenía la ilusión de venir por aquí. Estoy muy feliz de estar en España, a la cual considero también mi patria. Y me siento un español más, porque sangre española corre por mis venas. Así que bueno, muy feliz de estos años de trabajo y de estudio aquí en la tierra de mi padre y en la mía.
Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Este sacerdote, periodista y escritor dejó Mendoza, la ciudad argentina que le vio nacer, para plantar su tienda en España, desterrar la cultura del rechazo y abrazar, sin miedos ni porqués, el lenguaje del encuentro.
Poner lo mejor de nosotros y especialmente los hombres de iglesia, la grave responsabilidad que tenemos para que inmigrantes y refugiados, el mundo sea para ellos algo mejor y dejen de ser los descartados, para que puedan tener una vida digna en su país de origen o en el país que han buscado.
Según estadísticas de las Naciones Unidas, una de cada 7 personas es emigrante. Datos escalofriantes que nos enseñan, en palabras del Papa Francisco, que los emigrantes y refugiados no son peones en el tablero de la humanidad.
Entonces tenemos que volver a redescubrir al otro como hermano, hacer un lugar en nuestra mesa, dejar una cama tendida. Entonces la invitación de la Iglesia en esta jornada es la reflexión y el cuestionamiento profundo, porque yo algo tengo que hacer y mucho para que realmente todo hombre encuentre en este mundo la casa común.
Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que yo no.
Esta jornada, a través de testimonios como el del padre José Medina, nos invita a romper con la globalización de la indiferencia, a redescubrir el inmenso papel que juega la Iglesia en las fronteras y a abrir los brazos a los emigrantes y refugiados que buscan solamente una mejor vida, una mano amiga o una simple cama donde poder reposar.
Vale, Carlitos, bueno, espero no haberte defraudado y que te sirva el testimonio.
Gracias.
Vale, perfecto, hermano.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Y a las 2 y 10, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Bueno, ya hemos escuchado un poquito del Ángelus del Papa Francisco. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, solo un poquito, dos partes, ¿no? La dedicada al emigrante, pero también muy bonita la que habla de cómo Cristo carga con el pecado de todos.
Sí, bueno, es que lo de los inmigrantes y los refugiados ha sido el Dopo Angelus. Después de rezar el Angelus, pues un saludo especial, como habéis escuchado. Pero, en realidad, la catequesis de hoy habla, pues, empezaba el Papa explicando que la fiesta del bautismo del Señor del domingo pasado da comienzo al tiempo ordinario, que empieza precisamente con este segundo domingo, con el Evangelio en el que Juan el Bautista bautiza a Jesús. En el Jordán, por cierto, el sitio donde el Papa Francisco irá en mayo, personalmente. Bueno, él se ha centrado en esas palabras del Evangelio de hoy. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero ha explicado que quitar significa literalmente sobrellevar, coger sobre sí mismo. Después se ha centrado en el significado de la palabra cordero aplicada a Jesús. Un cordero no es dominador, sino que es dócil, no es agresivo, sino que es pacífico. ¿Y nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros esa palabra?
Noi cristiani dobbiamo fare questo, mettere al posto della malizia l'innocenza.
Nosotros, cristianos, debemos hacer esto, poner en el puesto de la malicia la inocencia, en el puesto de la fuerza el amor, en el puesto de la soberbia la humildad, en el puesto del prestigio el servicio. Ser discípulos del Cordero significa no vivir como una ciudadela asediada, sino como una ciudad puesta sobre el monte, abierta, acogedora, solidaria, testimoniando con nuestra vida que seguir a Jesús nos vuelve más libres y más alegres.
E più gioiosi.
Después, como hemos contado, ha rezado el Ángelus, ha saludado a los inmigrantes, a los que les ayudan, ha condenado a esos mercaderes de carne humana que quieren esclavizarles y ha dicho explícitamente: saludo a los peregrinos españoles, en particular de Pontevedra, La Coruña, Murcia, y a los estudiantes de Badajoz.
Muchos españoles. Bueno, y esta tarde el Papa Francisco visita una parroquia en Roma. ¿Cómo es esta parroquia?
Pues mira, es una parroquia muy particular porque está al lado de la estación Termini. La estación Termini es la estación central de tren, de metro, de autobuses. Es el cogollo del centro donde, como te puedes imaginar, pues hay muchísimo vagabundo, muchísimo transeúnte. Y es una parroquia en la que siempre hay movimiento. Cuando alguien en Roma no quiere ir a misa a una hora rara, de estas que no sabes dónde habrá una parroquia, pues siempre en esta, en el Sacro Cuore que llevan los salesianos, hay misa. Tiene esta particularidad y sobre todo es una parroquia donde se trabaja mucho con estos que el Papa ha saludado hoy, inmigrantes y refugiados.
Especie,
a ellos les va a saludar.
Es una especie de periferia dentro de la ciudad, ¿no?
Efectivamente. Los sin techo, los pobres, son los fieles de esta parroquia. Es muy normal, además, Álvaro, estar allí dentro en misa y que haya fieles pobres en las últimas filas, no durmiendo, sino allí, pues refugiados, encontrando el calor, aunque sea el calor físico que no encuentran fuera, pero también el calor humano. Entonces el Papa llegará a eso de las 4, le esperarán en el patio pues un montón de fieles, claro, pero luego se reunirá en particular y a solas con los pobres y los sin techo. En el siguiente habitación, con los refugiados y con los que les ayudan. Después, con los niños bautizados este año y con sus padres, luego con los recién casados, con las familias jóvenes, confesará a unos cuantos, 5 parece ser, celebrará la misa, y ya al terminar la misa, pues estará con los enfermos, con la comunidad salesiana, que se ocupa de la parroquia, con el párroco, don Blerio, y con las misioneras de Cristo resucitado. Y por último, como no, con los jóvenes de la parroquia. Pues, en fin, la tarde va a ser larga.
Muy interesante, estaremos pendientes de esta visita. Muchísimas gracias, Paloma.
A vosotros,
un fuerte abrazo, buen domingo.
Adiós.
Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El mes que viene el Papa Francisco recibirá en visita límina a los obispos españoles. Una de las reformas que el Papa argentino está promoviendo es la del episcopado, que no es lo mismo que su normal renovación generacional. En su exhortación apostólica posinodal Evangelium Gaudium, el Papa Francisco exhorta a cada iglesia particular, porción de la Iglesia Católica, bajo la guía de su obispo, a la conversión misionera, que supone una salida constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales. Es decir, que cada diócesis deberá tener un impulso misionero cada vez más intenso, generoso y fecundo, entrando en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. Y como el capitán de un barco, el primero en hacer suyo este impulso es el obispo, de quien dice el Papa, siempre debe fomentar la comunión misionera en su iglesia diocesana, siguiendo el ideal de las primeras comunidades cristianas, donde los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Para eso el Papa recurre a una imagen que ya utilizaba cuando era obispo de Buenos Aires y que, cuando yo un día la comenté en un directo radiofónico, un contertulio me dijo que eso no era magisterio papal. Pues bien, ya sí que lo es, magisterio ordinario del sucesor de Pedro, que dice sin pelos en la lengua que todo obispo a veces estará delante para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo. Otras veces estará simplemente en medio de todos con su cercanía sencilla y misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados y sobre todo para que el rebaño mismo tiene, porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. Es decir, que hoy los obispos, además de docentes, se hacen discentes del pueblo de Dios. Y para ello, recalca el Papa, deberán empezar por alentar y procurar la maduración de los mecanismos de participación, con el deseo de escuchar a todos, y no solo a algunos que le acaricien los oídos. Y es que los obispos no son inmunes a esa típica tentación, tal vez la menos grave, pero no por ello menos perjudicial, de quienes en el mundo tienen cierto poder, la de rodearse de una camarilla de protectores protegidos, cuyo único asesoramiento es adularle, y para lo único que le sirven es para alejarle de la realidad, es decir, de su pueblo.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Vamos a ir, si nos importa, a Burgos, a ver qué está pasando en ese pleno. Y se encuentra...
Se escuchan desde aquí, desde el Salón del Pleno, las voces de los vecinos que han...
Javi Nieves.
La morosidad bancaria sigue batiendo récords.
Sube en noviembre al 13,08%, un nivel nunca visto desde que empezaron a recopilarse esos datos hace más de 50 años.
Ángel Espósito.
Según el último padrón, casi 200.000 inmigrantes se han ido...
Se han marchado de nuestro país 190.000, la mayoría de países de la Unión Europea.
COPE.
La edad media...
Estar informado.
Jefferson vive en Centroamérica. ¿Quieres subir a mi avión para conocerle? ¿Te apuntas a nuestra revolución? Entra en infanciamisionera.es y piensa qué puedes llevar en tu mochila.
26 de enero, jornada de infancia misionera. Los niños ayudan a los niños. Colabora.
Los inmigrantes no son un peligro.
Se necesita el paso de una actitud defensiva y recelosa que corresponde a la cultura del rechazo a una actitud que ponga como fundamento la cultura del encuentro, la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor.
Lo dice el Papa Francisco.
19 de enero, Jornada Mundial de las Migraciones.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El corazón se hace trinchera. Su lema es sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión. Y la verdad es mentira y viceversa.
Con Rubén Blades nos vamos hasta Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Che? Muy bien, ¿vos?
Muy buenas tardes, bien, bien.
Tardes.
Hablando de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, recuerdo cuando estabas aquí, cómo me decías que no te gustaba nada esa palabra de inmigrante o emigrante, no te gustaba nada.
Lo que no me gusta es hablar de inmigrante en vez de hablar de migrante, porque lo que define a la persona es que sale de un lugar. En muchos casos tiene que salir de un lugar forzado, ¿no? Es decir, y eso lo define más que el hecho de estar en un determinado lugar temporal o definitivamente. Pero digamos, antes de ser inmigrantes, somos emigrantes. Por eso, qué acertado es el título de la jornada y qué acertado el título del documento de los obispos, ¿no? Emigrantes y refugiados hacia un mundo mejor. Precioso documento. Los que no lo pudieron leer, se los recomiendo, de los obispos españoles. Álvaro, estoy en línea, ¿no? Sí.
Sí.
Rápidamente te menciono los cinco temas, porque me parece que todo lo tengo que tener presente. Los cinco temas que mencionan los obispos, los cinco subtítulos: 100 años al servicio de las migraciones, la migración realidad global y dinámica. Los obispos en estos apartados invitan, por ejemplo, a imitar la actitud del Papa Francisco, que lo primero que hace apenas asume su primera salida pastoral es a Lampedusa, va al encuentro de esta nueva realidad que es esclavizante, ¿no? Las migraciones y las nuevas formas de esclavitud, porque de las migraciones pueden salir nuevas formas de esclavitud, como la prostitución de mujeres y niños, del recelo a la acogida, la actitud que tenemos que tener. Quinto punto de los obispos, la inmigración, ocasión para la nueva evangelización, y luego vías de comunión. Y el último punto me encanta, porque habla de la posibilidad de que nosotros mismos, argentinos, en este caso españoles, podamos vernos obligados a emigrar por falta de trabajo y saber que siempre vamos a encontrar las puertas abiertas afuera. Uh-huh. Así que, de alguna manera, esa actitud que nosotros tenemos que tener adentro, quizás estar abierta, que podamos tener que necesitarla en el caso que tengamos que emigrar. Precioso documento de la Jornada Mundial de las Emigraciones,
sí.
Que, insisto, los
y además estar abiertos a toda la cultura que llega. Por ejemplo, estoy pensando en la emigración, cuando viene gente de Hispanoamérica, llega a España, pues también trae costumbres y trae cosas tan maravillosas como la Virgen de Cacupé, como la Virgen de Luján, que si no,
hombre,
aquí no la conoceríamos.
Si no, no la conoceríamos, y hacerlo la viceversa, ¿no? Sobre todo en nuestra tierra. Todo esto el Papa Francisco nos lleva a repensar, ¿no? Porque Papa Francisco es un hijo de emigrantes, ¿no? Es decir, y en el fondo los pueblos americanos somos todos hijos de España, de Italia, principalmente de España. ¿Qué sería de nosotros si no hubiesen traído, por ejemplo, la Virgen del Carmen, la Virgen del Pilar? ¿Cuánto nos perderíamos? No tan rica que es la emigración cuando viene de tantos lugares distintos. En el caso de Buenos Aires, lo decía el Papa hace un tiempo, la Virgen de Bonaire. Es decir, evidentemente, en lo espiritual, la emigración es una oportunidad no solo de ayudar al que viene y acompañarlo en la evangelización, sino también abrirnos a ser evangelizados. Uh-huh. por el migrante, ¿no?
Pero un mensaje que además es de ida y vuelta, porque sí que es verdad que nosotros llevamos allí la Virgen del Carmen nuestras vocaciones, pero están y vuelven la Madre de Dios con más fuerza, incluso a España. Es una segunda evangelización, también la que se produce gracias a la emigración.
Claramente. Álvaro, el sexto punto del documento de los obispos, ¿te parece que los repasamos rápidamente? Clarísimo, son las vías de comunión. Que nuestras parroquias, dice el primero, procuren la existencia de grupos interculturales para el que viene de afuera pueda ser acompañado respetuosamente. Segundo punto, el ámbito parroquial, el de la vida religiosa, los movimientos, las cofradías, todos estén abiertos a esta forma de fraternidad y el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia para acompañar con sensibilidad, promover la corresponsabilidad. Tercer punto, que todos los españoles contribuyan con el gobierno a la promoción de acciones de cooperación y desarrollo. Cuarto punto, construir una sociedad mejor en nuestro territorio es solo una parte de la solución, implica pensar hacia afuera, especialmente en África, dicen. Sexto punto, seguir abogando para que no se niegue el auxilio y la asistencia a los inmigrantes en situaciones de peligro para la vida. Por supuesto que tenemos problemas, pero también hay que mencionar otro. Y el último punto, como te decía, que dicen literalmente los obispos, que aquellos españoles que ahora se ven obligados a emigrar por la falta de trabajo, sepan que encontrarán siempre abiertas las puertas de nuestras misiones católicas en Europa, como lo hicieron en otros momentos, ¿no? Es inteligente, además, ser bueno con los demás, porque muchas veces podemos llegar a terminar necesitándolo,
pues,
¿no?
Pues sí, pues sí.
Es la lógica del amor, la ley del amor.
Porque además a veces los españoles olvidamos esta emigración, como por ejemplo la que se produjo hace 500 años, ¿no? Llegando a Panamá, la primera diócesis.
Primera diócesis, y qué simbólico que estamos celebrando el año pasado, en realidad, el quinto centenario de la primera diócesis en tierra firme americana. es un año jubilar para Panamá, y qué simbólico que el Papa haya elegido como delegado suyo, como delegado pontificio para estas celebraciones por la diócesis de Santa María la Antigua, al cardenal Antonio Canizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, la Disciplina de los Sacramentos, pero por supuesto español, ¿no? Uh-huh. Es decir, la identidad de la Iglesia en América Latina le debe mucho a España, y creo que esto es un poco lo que tiene presente el Papa al enviar al cardenal Canizares.
Porque hay muchísimos misioneros españoles allí en Panamá.
Hombre, y hemos hablado una vez con algunos de ellos en el espejo, ¿no? América sigue siendo territorio de misión, no solo por los sacerdotes de Oxa, por supuesto, pero tantos religiosos anónimos que quizás nunca nos vamos a enterar, y en este caso en Panamá seguramente estarán celebrando ellos este quinto centenario de la creación de la diócesis de Santa María la Antigua, que es, como te decía, la primera diócesis en tierra firme americana.
Uh-huh. Asamblea Ordinaria de Obispos en Venezuela.
Centésimo primera Asamblea Ordinaria de Obispos. Dos cosas muy puntuales, muy interesantes. Primero, un documento que emiten los obispos en el que instan al presidente Nicolás Maduro y a la oposición a avanzar hacia la reconciliación del país. Además, alertan sobre las intenciones del gobierno de imponer una hegemonía comunicacional en los medios, un único modelo de educación ideologizado. Están preocupados por la crispación y la violencia de Venezuela. Pero segundo punto interesante de este encuentro, de esta Asamblea de Obispos, la centésimo primera de obispos venezolanos, la Conferencia Episcopal, llaman a un año especial en Venezuela por el 150 aniversario del nacimiento del venerable doctor José Hernández, que es un médico profesor universitario, como dicen los obispos, un cristiano ejemplar, una de las personas más conocidas y queridas de Venezuela. Por supuesto, está rumbo a los altares. Ojalá llegue pronto, y yo creo que toda la Iglesia venezolana se va a movilizar en este sentido, y creo que con estos cambios que introdujo el Papa Francisco en la Congregación para la Causa de los Santos, seguramente esto va a facilitar que el doctor José Hernández, médico venezolano, llegue pronto a ser beatificado.
Uh-huh. Perú. Esteban, quería preguntarte por el tema del conflicto entre Chile y Perú, porque parece que siempre hay un conflicto ahí marítimo entre los dos países, pero la Iglesia, los obispos, la Conferencia Episcopal piden unidad, ¿no? Un
es
llamamiento.
Es fantástica la actitud, no solo Chile-Perú, también Bolivia, en cuanto a Bolivia y su tan ansiada salida al mar, ¿no? Pero en este caso concreto, lo que nos llama la atención estos días es Chile y Perú, un eterno conflicto limítrofe, por supuesto, en el norte de Chile, al sur de Perú. Se está esperando una resolución de la Haya para estos días. Evidentemente, la resolución de la Haya va a dejar a algunos contentos o a otros tristes, claro. Pero lo importante es que los obispos de ambos países ya desde el año pasado vienen trabajando en una catequesis, sobre todo en las zonas limítrofes. En este caso, lanzaron un sitio web, algo muy sencillo, muy económico, para demostrar que Chile y Perú son hermanos. Chile, Perú, hermanos, es el título de este sitio, que se accede desde la voz de la Conferencia Episcopal, con reflexiones de obispos de ambas fronteras, preparando, ¿no?, este fallo de la Haya, que de alguna manera, como te digo, va a dejar a algunos contentos y otros no, pero somos todos hermanos.
Y terminamos rezando por México.
Terminamos rezando por México, seguramente las noticias llegan, ola de violencia, sobre todo el crimen organizado está desde hace años, lo venimos diciendo, pero con el surgimiento de estos grupos de autodefensa, las noticias llegan con mayor velocidad. El obispo de Apatzingán, que es en el estado de Michoacán, Monseñor Miguel Patiño, relató que su ciudad está hundida en el miedo y la zozobra luego de la quema de carros, negocios, hasta la presidencia municipal por parte del crimen organizado. Además, el obispo denuncia que el crimen organizado sigue obligando a la gente a asistir a manifestaciones. Sus líderes están identificados y no hay autoridad que los pare. Y de hecho, señaló que el gobierno está intentando frenar a los grupos de autodefensa en vez de perseguir a los criminales que, insisto, los tienen identificados.
Madre mía.
Es muy difícil la situación en México. Tenemos que acompañarlos muchísimo en la oración.
Así lo haremos. Esteban Pítaro, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande. Gracias.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Luis, aquí está en el control técnico. Estuvo Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.